Abran sus Biblias esta noche en Lucas capítulo 9. Vamos a leer del versículo 18 en adelante al 24. Lucas 9 del 18 al 24. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoseles severamente. Y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Tome asiento. Hacia Dios. Bueno, no quiero tomar mucho tiempo hoy, pero quiero hablarles algo que está en mi corazón y compartir lo que el Señor me dio, y espero que no sea un mensaje muy largo. Pero yo creo que el Señor está en control de todas las cosas. Hay un propósito para cada cosa. Yo no entiendo muchas veces lo que ocurre y digo: Señor, tú sabes lo que está pasando. Pero Dios está en control de todo y tenemos que tener esa confianza en Él. Quiero hablar esta noche acerca de la Escritura, donde dice: toma tu cruz cada día. Jesús dijo: toma tu cruz cada día. Y esto está después que Él habla de que pregunta: ¿quién dicen que soy yo? Y algunos dicen: tú eres Juan, Elías, algún profeta. Y Él dice: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, la revelación en la cual la iglesia se funda. Después de eso, el Señor como que trae algo más profundo, algo para aquellos que entienden y tienen esa revelación de que Él es el Cristo. Y dice: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Ahora, esto es diferente que la cruz de Jesús. Hay algo más en esto. Y entonces dice: yo quiero hablar de ese tema, tomar tu cruz diariamente. Hemos tenido unas buenas reuniones. El hermano Lindsay predicó algo donde dijo: nosotros sabemos que no podemos pagar por nada al Señor. Jesucristo lo pagó todo. Así que si tenemos una cruz que tenemos que llevar diariamente, esto no tiene nada que ver por el pago de nuestra salvación. No está relacionado con eso, sino que tiene un propósito distinto. Porque Él perfectamente lo pagó todo en la cruz, en el Calvario. Pero no podemos negar que Él dijo: toma tu cruz. Tenemos una cruz. Ahora Él dijo: si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo y toma tu cruz. Así que sabemos que es la palabra de Dios, y el Señor nos ayude a entender que hay una cruz distinta para cada uno de nosotros y tiene un diferente propósito que pagar por la salvación. Ahora, Él no nos hubiera pedido que lo hiciéramos si no tuviera un propósito. Hay un propósito en esto, una razón para esto, y es muy importante. Entonces, quiero ver a esto esta noche, y sabemos que hay un solo sacrificio por el pecado, y Jesucristo fue ese sacrificio. Vamos a hablar un poco ahora de su cruz. Mateo 26, de 36 al 42. Vamos a compartir algo que me sorprendió algo. Muchas veces cuando hablamos del Calvario y lo que hizo, hay profundidades de la cruz que en verdad no entendemos. Todo lo que Él logró en el Calvario, en verdad jamás creo que vamos a entender todo eso, pero me gozo con lo que entiendo. Entonces, Mateo 26, 36 dice: entonces Jesús vino con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí, velen conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no has podido velar conmigo una hora? Velen y oran, para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Alguna vez han considerado lo que estaba en esa copa? Nos damos cuenta que no fue una copa física, no fue algo tangible, una bebida física, sino fue algo espiritual, pero fue real. Y era una copa que él no quería tomar, por lo que estaba dentro de esa copa. ¿Alguna vez han pensado lo que estaba en esa copa? Hemos visto la escritura que dice: Él vino a pagar por los pecados del mundo entero. No solo nuestros pecados, pero sino por todo pecado. Los pecados. Lo que estaba en esa copa eran todos los pecados, la suciedad, la pudredumbre, la perversión de la humanidad, la vileza, ni siquiera podemos pensar en eso, ni mirar a eso. Los adulterios, los crímenes, el dolor, la tristeza, la miseria, la perversión de este mundo, todo estaba en esa copa. Cuando pensamos en los sacerdotes católicos y lo que hacen con esos niños y esa perversión en el mundo, ni siquiera podemos pensar lo que estaba en esa copa. Es duro para nosotros aún considerar la vileza, la naturaleza vil del hombre. La verdad es duro cuando en verdad nos vemos a nosotros mismos y vemos nuestros pecados. Es duro, pero todo pecado estaba en esa copa. Y cuando pienso en eso, que el único hombre sin pecado que alguna vez vivió, el Dios Santo de la creación hecho carne, y ahí él estaba enfrente de esa copa y decía: Padre, si fuera posible, ¿cómo pudo tomar él esa copa? ¿Cómo el hombre sin pecado pudo tomar todo ese pecado sobre él? No fue su culpa, él no cometió ningún pecado. Él no debió haber tomado esa copa, pero él lo hizo por nosotros. Tomó esa copa para nuestro beneficio. ¡Qué gran Dios! ¡Qué gran Salvador es Él! Cuando Él tomó esa copa, hubo una transacción que ocurrió. Él se hizo pecado. Todos los pecados que estaban en esa copa, cuando Él bebió, cuando Él aceptó eso, Él se hizo pecado, se convirtió en pecado. Que es increíble. En verdad nos damos cuenta lo que creemos, que el Dios de la eternidad descendió en un cuerpo humano y tomó sobre Él los pecados del mundo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Me gusta que un hermano Lindsay lo dijo: nuestros pecados fueron clavados en la cruz. Él se encargó del pecado del mundo. Algunas veces estamos en nuestra mente, nos sentimos tan culpables y nos deprimimos, pero Jesús pagó todo nuestro pecado. No hay nada que podamos hacer que ese sacrificio nos encargó y limpió. No traemos ninguna gloria a Dios cuando nos damos pena de nosotros mismos, quedándonos en pecado y viviendo en pecado. Él pagó el precio para que seamos libres del pecado. Eso es la verdad, aunque lo aceptemos o no, y nos damos cuenta que un perdón no es perdón hasta que sea aceptado como perdón, pero Él pagó para que todo el mundo pueda ser libre de pecado. Piensen en eso. Eso me asombra. Pero dentro de Jesús había algo maravilloso. Dentro de Él había algo increíble. Dentro de esa totalidad de Dios hecho carne había un atributo, una cualidad, y era tan precioso que tenía que ser desplegado. Él era un Salvador, el corazón de Dios. Antes de la fundación del mundo, antes que Él crea todos los ángeles, dentro de Él estaba esa característica de ser Salvador maravilloso, al cual adoramos hoy. Tenía que ser desplegado, tenía que ser manifestado. Cuando vio el dolor de su alma y fue satisfecho, decía, Dios quería desplegar ese atributo. No es un atributo humano de dar tu vida por alguien más, es un atributo de Dios solamente, sacrificar tu vida por alguien más. ¡Qué gran Dios! Cuando lleguemos allá vamos a tener un gran compañerismo con Él, y lo veamos a Él, y lo adoremos en persona por toda la eternidad, porque Él es digno, y Él es el único que es digno de ser adorado, no hay ningún otro hombre. Entonces, ¿cómo lo hizo? Vamos a Hebreos 12, del 2 al 3. Vamos a... Esto está conectado con la escritura. Hebreos 12, 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues aquel que soportó la hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Algunas veces luchamos en contra del pecado en nuestra vida, pero míralo a él, el que no tenía pecado, el que nunca hizo nada malo. Pero cuando miramos a esto dice, y por el gozo puesto delante de él, el sufrimiento no era el gozo. El dolor no era gozo, la vergüenza no era el gozo. ¿Qué estaba mirando él? Por el gozo que fue puesto delante de él, él vio lo que su sacrificio produciría. Él vio los efectos que iba a causar cuando él muriera en la cruz. Así que después que Él pagó el precio, no había sacrificio por el pecado. Lo único que teníamos que hacer es mirar y vivir a la cruz. Él vio los beneficios que obtendríamos después que Él muera en la cruz. Eso fue el gozo que fue puesto delante de Él, que ese sacrificio produciría. Entonces, cuando miramos a este sacrificio del Señor, ¿por qué tenemos nosotros que tomar nuestra cruz? No hay más precio que pagar. Todos estamos de acuerdo en eso. Y cuando empezamos a hablar que tenemos que hacer algo, y ese lado legalista del hombre se levanta y dice, quiero hacer algo por el Señor también. Yo quiero pagar un poquito, ayudar al Señor. Pero sabemos que todo ha sido hecho, todo se pagó en la cruz. No podemos hacer nada por Él. Si nos acercamos a esto, hermano, habló de eso, si vamos con una actitud legalista, eso no produce nada bueno, es una ley. Pero si tomamos nuestra cruz, sabemos que no es para pagar por nada, pero hay un propósito de esa cruz. Así que quiero que consideren eso. Jesús no podía cumplir su propósito en esta vida a menos que Él tome su cruz. Él no podía cumplir el propósito por la cual Él vino a este mundo, a menos que tome su cruz. Y tampoco tú y yo podemos cumplir nuestro propósito. Tenemos una cruz, de acuerdo a la Escritura, no para pagar por nuestros pecados, no para ser justos, pero hay un propósito para nosotros. Y yo creo que el plan de Dios es que Jesús pueda tener preeminencia en nuestras vidas y que Él pueda resucitar en nuestras vidas, y Él pueda vivir otra vez en nosotros, y Él es digno de vivir su vida otra vez. Él es mucho más digno que vivir que nosotros. Él Él es más digno que nuestro hombre carnal. Y se necesita este tipo de revelación para que esto ocurra. Porque si tú amas tu vida, tú nunca vas a tomar tu cruz. Pero Jesús dijo, a menos que odies tu vida, no puedes ser mis discípulos. Así que se necesita llegar a ese lugar. Se necesita la revelación de lo que en verdad somos, de lo miserable que somos y nuestra vida egoísta que tenemos. Aún entre cristianos, la gente cree que son tan bendecidos y son tan grandes que son el regalo de Dios para el mundo, pero no son en verdad. Somos pecadores miserables. Eso es la verdad. A menos que veamos eso, no vamos a entender que necesitamos morir. Pero cuando ves lo que eres en verdad, cuando ves tu naturaleza pecadora, cuando ves lo que pasa cuando tu hombre carnal toma control, ahí recién dices, algo en mí tiene que morir, necesito morir. Cuando Jesús tomó su cruz, Él dijo adiós a su vida terrenal. Ya no iba a haber más días de pesca con sus discípulos en esa manifestación terrenal. Él decía adiós a esa vida por el gozo que fue puesto delante de Él. Así que tú y yo, cuando tomamos nuestra cruz, decimos adiós a ese hombre carnal. Tome control. Es por eso que dice, diariamente tenemos que morir. Pero luego vivo, pero no es que yo vivo, sino Cristo vive en mí. Es por eso que tiene que haber una Pascua todos los días. Tiene que haber en la vida del cristiano una resurrección cada día. Levantarnos en la mañana con una consciente decisión de una mente sobria y decir, este hombre carnal tiene que morir. De modo que el hermoso y maravilloso Cristo pueda vivir en mí, resucitar, y Él vivirá si nosotros morimos. Tenía una misión, tenemos nosotros una misión, y yo quiero que vean algo. Si la mente carnal mira al Calvario, ¿qué ve? Solo ven el sufrimiento, ven los golpes, las heridas, el dolor y la sangre. Y aparentemente se ve como derrota. Él fue vencido. Él fue clavado en la cruz. Eso es lo que ve la mente carnal cuando ve por afuera. Pero para el hombre espiritual vemos mucho más. Vemos la victoria en la cruz. Vemos salvación. Vemos un gran Dios manifestando el atributo de Salvador para ser salvos. Y tomó nuestros pecados y pagó el precio para que nosotros fuéramos libres. Se necesita una mente espiritual para ver lo correcto. Y cuando hablamos de tomar nuestra cruz, ese hombre carnal se levanta y protesta. No quiere morir, quiere vivir. Y dice, es tan feo esto, no puedo hacerlo. Hermano John, predícanos de fe solamente. Predícanos de la gracia, que nuestros corazones sean establecidos en gracia. Yo creo en verdad, la verdadera gracia y la real fe te va a guiar a tu propia muerte. La gracia, la real gracia de Dios no te va a llevar a vivir una vida de satisfacción personal y placeres. Porque la real gracia y la real fe invita al Espíritu de Dios a tu vida. Y cuando esa vida viene a ti, esa vida fue una vida que se sacrificó por los demás. No fue una vida que vivió para Él egoístamente. Es una vida que fue para los demás, vivió para otros. Ayudó a otros, se sacrificó por la gente. ¡Qué gran Dios! Decimos, queremos ser como Jesús cuando cantamos, pero Él murió. Él entregó sus derechos, entregó su vida, entregó sus deseos por los demás. Su motivación fue por los demás, nada para Él, nada para Él mismo. Tenemos que mirar correctamente esto, o si no, no vamos a verlo. Cuando vemos el Calvario, no vemos solamente dolor y sufrimiento. Pero vemos otra cosa también, vemos algo que nos hace tener gozo lleno de gloria, porque vemos más allá del dolor. Y cuando tomas tu cruz, no solo puedes mirar a los problemas que te va a causar al tomar tu cruz. Lo que tienes que hacer es mirar más adelante, más allá del sufrimiento y el dolor de tomar tu cruz y ver el gozo que producirá eso. ¿Cuál es el gozo? Si nosotros morimos, Él vivirá en nosotros. Y Él puede ser el esposo que queremos ser, la esposa que queremos ser, el padre, el hijo, el vecino, el trabajador que queremos ser. Él lo puede hacer mucho mejor que nosotros. Él lo hace mejor de todos modos. Y yo creo, sabemos, cuando nosotros vivimos, lo arruinamos todo. Cuando ese hombre carnal se levanta y esa naturaleza egoísta que no quiere morir nos domina, lo arruinamos todo. La Biblia no dice que mortifiquemos las obras de la carne. Esto es escritural. Hay una cruz que tenemos que llevar, que Él espera que la tomemos diariamente. Él dice, si me amas, guarda mis palabras. Entonces, ¿cuál es cuando decimos, Jesús, te amamos y te amamos, pero no levantamos un dedo por llevar, por hacer que este hombre carnal muera o esté en su lugar? Que Dios nos ayude. Y es como, por ejemplo, necesitamos entender que Jesús no quiere hacernos daño, sino darnos algo mejor que lo que tenemos. Puede imaginarse un alcohólico, un drogadicto que tenga una vida miserable. Y todos oímos historias de la vida miserable que viven. Y cosas que son adictos a eso. Es una vida desagradable. Y luego alguien viene y le dice, mira, vamos a darte una mejor vida. Vamos a hacer que dejes esa vida miserable y vas a tener una vida mejor y abundante. Puedes ser limpio y tener libre de pecado y todo eso. Y el drogadicto dice, no, en verdad no quiero vivir. Yo prefiero vivir a esta forma. Y es de la misma forma que hacemos nosotros. Eso es locura. ¿Por qué se aferran tanto a una vida miserable y terrible que tienen, sabiendo que pueden cambiarla? Porque les falta entendimiento que Jesús le está ofreciendo algo mejor. Y es lo mismo para nosotros, el mismo principio. Cuando nos aferramos a nuestra vida carnal, cuando nuestra carne tiene control en nuestra vida, esa naturaleza egoísta, y decimos, así soy, así fue mi familia, no me importa cómo fue tu familia, tienes que matar eso, no tenemos que ser como ellos, tenemos que ser como Jesús. No dejes que el razonamiento en tu vida venga o decir siempre fue así o siempre tuve este carácter y lo otro. Es la excusa de tu carne porque Él quiere vivir. Y el espíritu lucha contra la carne y la carne en contra el espíritu. Y todos tenemos esa batalla. Cada día vivimos en un campo de batalla. Nos levantamos en una zona de guerra todos los días. Que Dios nos ayude a entender. Así que se necesita confianza, fe en Jesús para entregar, rendirnos algo, creyendo que Él nos ofrece algo mejor. Vamos a Marcos 10 para leer un ejemplo del joven rico. Marcos 10, del 17 al 22. Marcos 10, 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincándose la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. ¿No es maravilloso el Señor? Él es tan grande y a la vez tan humilde. No hay ninguno bueno, dijo aquí. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó. Él no quería hacerle daño a este hombre, él quería ayudarlo. Y lo amó y dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro del cielo. Y ven, sígueme, toma tu cruz, sígueme. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, este joven rico fue a la correcta persona y fue corriendo. Tenía una urgencia en su vida, fue la correcta persona, hizo la pregunta correcta, y saben, le dieron respuesta correcta. Pero ¿cuál era el problema? Él malentendió lo que Jesús le estaba ofreciendo. Él pensó en su mente que este hombre trataba de herirlo. Este hombre trataba de quitarle sus riquezas. Jesús estaba tratando de librarlo, de lo cual lo mantenía en esclavitud. Y él estaba tratando de ofrecerle algo mejor. Yo creo que él estaba ofreciendo ser parte de ese grupo íntimo de discípulos. Él le ofrecía esto. Y él pensó, este hombre me quiere herir. Me voy de aquí. No es triste esto, pero nosotros hacemos lo mismo. Cuando él dice, toma tu cruz diariamente, y reaccionamos de la misma forma. Dios quiere herirme. Él nos quiere ayudar, en verdad. Él quiere darnos algo mejor. Él quiere darnos algo mejor que lo que somos y tenemos. Alguien que totalmente se rinde al Señor jamás podrá explicar. A alguien que no se rinde completamente al Señor, lo que viene cuando uno se rinde a Él completamente. No puedes explicar lo que se siente, es espiritual. Las mejores cosas en la vida son invisibles. ¿Cómo podemos explicar el amor y el gozo y la paz? ¿Cómo podemos explicar que el Espíritu de Dios moviéndose sobre tu ser, llenándote y hablando por ti? ¿Cómo podemos explicar esa voz apacible que te dice, tú eres mío? Alabado sea Dios. Entonces se necesita ese paso de fe, se necesita esa confianza, esa fe y decir, tengo que morir conscientemente, voy a morir a mí mismo, voy a rendirme por el gozo que está puesto delante de mí, confío en Él, lo que Él va a hacer en mi vida. Ahora, en la vida diaria eso significa, recuerda, las cosas de Dios tan simples y humildes parecen que no va a funcionar. Pero es la única cosa que funciona. Amor incondicional. Parece que alguien va a venir y tomar ventaja de eso, abusar de ti. Y quizá lo hagan cuando tú ofreces. Pero tienes que tener confianza y fe para ver que Dios está haciendo algo en tu vida. Cuando tú amas a alguien incondicionalmente y rechazan ese amor, y tienes que confiar en Dios para saber que Dios ve todo. Cuando una familia, un esposo, una esposa dice algo duro y tú te quedas callado sin responder, en vez de responder, y no te defiendes y solo dices, Jesús, tuviste eso. Yo voy a quedarme callado porque no quiero que esto se haga un problema. ¿Qué pasa cuando te defiendes? Se queda un problema y un desastre total en tu casa. Pero Jesús se quedó callado. Está buscando que alguien se quede callado. Que alguien que tome su cruz. Alguien que esté muerto. Recuerda el hombre muerto. Puedes insultarlo, no hice nada. Puedes darle una patada, no hice nada. Parecemos estar demasiado vivos. Nuestro hombre carnal. Defendernos, pelear, responder, manipular. Pero Jesús dijo, si quieres venir en pos de mí, si quieres una comunión más cercana conmigo, toma tu cruz. No para ganar tu salvación, eso ha sido hecho. No tiene nada que ver con eso. Él está hablando de un caminar superior. Alejarnos de ese hombre carnal que controla nuestras vidas y dejar que Jesús esté en control. Yo creo esto. Podemos llegar a un lugar en Cristo Jesús, a una posición donde nada en este mundo nos ofenda. Yo creo que podemos llegar a un nivel en Cristo Jesús que la gente puede decir cosas que te duelan, dolorosas, ofendernos, pero no te ofende. Porque dejas que el Espíritu Santo tenga preeminencia en tu vida. Lo perdonas antes que lo hacen. Lo perdonas cuando lo hacen y lo perdonas después que lo hacen. Muchas personas le dan a otras personas poder sobre su espíritu y su vida. Tienen poder sobre ti porque se comportan de cierta forma. Eso te afecta. y de pronto estás viviendo una vida miserable, enojado y quejándote. Le das poder sobre tu espíritu. Dios quiere que dejemos que el Espíritu Santo tenga preeminencia y ningún hombre tendrá poder sobre ti. Si alguien te insulta, tú los perdonaste ya. Ese no fue él, fue el demonio en ellos. Si alguien te golpea o te insulta, tú dices, ellos no entienden, y lo dejas pasar. ¿Qué mejor vida de vivir que ofenderse por cada tontería que nos dicen? Ese hombre carnal se ofende por cualquier cosa, porque es orgullo, y decimos, ¿no sabes acaso quién soy? Cuando entendemos quiénes somos, vamos a decir, este hombre tiene que morir. Hermano Branham dijo, su más grande enemigo era William Branham. Si solo pudiera matar a ese hombre, Jesús tendría preeminencia y hacer grandes cosas. Y tú y yo sabemos que eso es la verdad. Cuando nos podemos salir del medio, cuando morimos a nosotros, Cristo Jesús vivirá en nosotros. El amor tan rico y puro del Señor se manifestará sin excusas. Vamos a Filipenses para terminar esta noche. Filipenses 3, del 7 al 11. Y hay muchas verdades en esto que estamos diciendo. Y si puedes tomar esto, yo creo que puedes caminar a un nivel superior con Cristo. Y Cristo Jesús pueda vivir otra vez. El hombre amoroso y el maravilloso Jesús pueda vivir otra vez. Filipenses 3:7 dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, y no teniendo mi propia santidad, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la santidad que es de Dios por la fe, a fin de conocerle a Él en el poder de su resurrección. Mucha gente se detiene ahí. Señor, quiero el poder. Señor, dame el poder. Pero esa oración no termina ahí. Que la conozca a Él en el poder de la resurrección y en la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Se dan cuenta que hay una comunión con Él. ¿Por qué estamos aquí? Dios quiere tu compañerismo. Si quieres satisfacer tu propósito en esta vida, tú no puedes vivir egoístamente. Él te hizo para Él. Él te creó. Cuando alguien es egoísta y todo se ocupa de lo que él quiere, lo que él piensa, y su vida es para él, sus problemas, y la gente no se da cuenta que son totalmente egocéntricos, egoístas. Hay una cierta hermana, cuando cada vez que te encuentras con ella, te habla, lo único que te habla de ella, sus problemas, sus dificultades, el mundo entero gira alrededor de ella y no le importa nada de ti. Lo siento, eso no es Jesús. Hay una comunión, una participación en sus sufrimientos para ser semejantes a Él en su muerte. Hay un lugar donde yo vivo, hay un parque ahí, y me gusta caminar siempre en ese lugar porque hay muchos árboles y es hermoso, y la gente no va ahí, y mientras camino me alejo un poco y hablo con el Señor y escucho lo que Él tiene que decirme. Tienes que estar a solas con Dios, si no, no podemos ser nada bueno para nadie. Y recuerdo una vez estaba caminando, y siempre a este lugar donde me gusta ir a mí es como un pequeño lago ahí donde la gente va a pescar y todo eso, pero nadie va ahí, y yo voy ahí, y los árboles y el agua y todo es hermoso ahí, y pienso, ¿por qué la gente no va a este lugar? Hay un hermoso lugar y la gente no va ahí. Me gusta estar ahí, a mí es mi lugar preferido, y cuando la gente viene yo me molesto. Y entonces un día estaba meditando en esta escritura, en el compañerismo, en el sufrimiento, el padecimiento de sufrimientos y morir a uno mismo y acercarnos a Dios, mientras caminaba, y de pronto me detuve y empecé a mirar a donde estaba, a este lago, y de pronto vi que eso estaba en forma de una cruz, y yo dije, ahí está, cuando tomamos nuestra cruz, cuando Él está en la cruz y nos dice, ven aquí, sube a mi lado. Si solo morimos a nosotros mismos, podemos ir a un lugar maravilloso, a un lugar que la gente no va porque no entiende cuán hermoso puede ser. Morir a ti mismo, tu carnalidad, y tener esa comunión con el Señor Jesucristo. Lo adoramos a Él y lo amamos, y Él es tan maravilloso, pero en verdad tenemos el compañerismo de sus padecimientos, la comunión, y somos lo que Él quiere. Emmanuel Branham dijo, Dios quiere tu compañerismo más que la que tú quieres estar con Él. Estamos tan ocupados en la vida, y Señor, estoy tan ocupado y no tengo tiempo para ti, decimos. Somos como el joven rico, que malentendemos la intención del Señor. Malentendemos la oportunidad que tenemos todos los días de morir a nosotros. Y cuando no mueres a ti mismo, tú no le das la oportunidad de tener compañerismo con el Rey Jesús. Yo no sé acerca de ti, pero algunas veces el canal se abre en mí y todas estas ideas vienen a mí, y revelación, y muchas veces pues no puedo ni soportar. Y digo, Señor, no tengo un lapicero para escribir todo lo que me estás diciendo. Y me dice, ¿no crees que puedo decírtelo luego? Pero Señor, entiéndeme, yo soy, tengo que escribir esto, tengo que compartir esto, es un sermón. Y de una forma Dios te puede dar pensamientos maravillosos cuando estás a solas con Él. Lutero dijo, un momento en oración puede lograr lo que muchas horas de estudio pueden lograr. Necesitamos estar en contacto con el Señor en otra dimensión, en la comunión de sus padecimientos, tomando nuestra cruz, dejar de siendo egoístas y egocéntricos, muriendo nosotros mismos, dejando de ser arrogantes. Yo creo que en verdad vivimos debajo de nuestros privilegios porque somos egoístas y arrogantes. Todo acerca de nosotros, nuestra vida, de lo que hacemos, nuestros planes. Kevin O'Brien dijo, cuando vivimos nuestra vida para otros, estamos viviendo la vida eterna. Porque eso es lo que es la vida eterna. No es una vida de satisfacción personal, sino una vida para otros. Cuando habla de dar la preferencia a tus hermanos, no es que tú estás primero, sino último. Dejar a todos que vayan primero y tú al final. Él es digno de que viva otra vez. Y Él nos dio un ejemplo en el Calvario. No solamente el Calvario es lo que es pagar por nuestros pecados, pero es más que eso. Él nos mostró el camino a la victoria. Nos mostró el camino a una vida victoriosa cuando tomamos nuestra cruz y dejamos que Él viva. Hermano Branham dijo algo. Voy a leer. ¿Y qué gente llena de cristianos? La gente que cree que el cristianismo es algo suave y que lo que hacen es ir a la iglesia, saludar a los hermanos y que alguien los bautice y todo eso, y creen que eso es todo. Eso no es cristianismo. Cristianismo es sacrificarse por los demás, negarse a sí mismo. Cristianismo es una vida no egoísta, vivir una vida. Ahora, nuestra carne cuando oye eso empieza a gritar, pero no dejas que tu carne te controle. Ve por el gozo que está puesto delante de ti. Tomar tu cruz cada día, seguirlo a Él, morir en las cosas del mundo. Cuando toda condenación no esté, ahí ahora está, no hay condenación en Cristo Jesús. ¿Cómo entramos en Él? Yendo a la iglesia o saludándonos o por educación, por un espíritu somos bautizados en un solo cuerpo. Por un bautismo espiritual estamos en Cristo y no hay condenación para aquellos que están en Cristo, que caminan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso hace a todos brincar. Última escritura, quiero terminar con esto. Filipenses 3. Pongámonos aquí todos. Del versículo Filipenses 3:10. No fue tan largo, ustedes estaban un poco nerviosos. Bueno, Filipenses 3:10. A fin de conocerle a Él en el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que ya lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a ver si logro mantener aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. A mí me gusta esto. Hermanos, yo mismo no me pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oremos. Padre Celestial, Señor, tú ves nuestros corazones hoy y sabemos todo acerca, tú sabes acerca de nosotros, tú ves nuestros pecados, tú ves nuestras fallas y debilidades y los tiempos en que nos rendimos a la carne, los tiempos en que somos rebeldes, Señor, las veces, tú ves cada pecado en nosotros. Pero Señor, cuando tomaste esa copa y tomaste esa copa, bebiste, tú pagaste el precio por todos nuestros pecados. Y lo creemos, Señor. Y te doy gracias por beber esa copa. Y te doy gracias cuando no fue tu culpa. Tú te hiciste culpable. Y Señor, hoy yo sé que estoy en medio de tus hijos. Y te amamos, Señor. Y queremos tomar la cruz que tenemos. Porque hay un gozo que está más allá que el gozo que este mundo puede ofrecer. Hay una comunión contigo que está más allá que lo que este mundo nos puede ofrecer. ¿Cómo queremos caminar contigo? Y deseamos hacer tu voluntad en esta vida. Ayúdanos, Señor. Pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén.